Las chuches son un mundo que van más allá de lo puramente gustativo, ¿verdad? O sea, yo creo que es un imaginario que nos traslada a momentos buenos de nuestra vida. Y todos tienen una chuche preferida, o que les lleva a la infancia, o al momento del enamoramiento, o a esa verbena donde compraron el algodón de azúcar. Eso es lo que te estamos preguntando y eso es lo que te pedimos que nos cuentes en el WhatsApp de Sonido. 666-55-40-00. ¿Cuál es tu chuche mejor? 666-55-40-00. Sole Mayol, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú tienes chuche mejor?
Yo tengo. De todo. Sí. Bueno, muchas.
¿Muchas?
Sí, lo que pasa es que yo cuando iba a comprar chuches, fíjate, no era de mucho dulce. Me compraba Kikos y pipas, que me encantaban.
¿Eso
y luego
es así?
Después un chicle, a lo mejor.
Eso mira, sí. La que clásica. Pero además, eso te da idea de cómo a veces los snacks antiguos eran más sanos. Porque,
sí, lo he pensado.
Porque Kikos y pipas son estupendos para los chicos. Uh-huh. Tienen buen aceite, buena grasa y son frutos secos, en definitiva.
Pues sí. Luego el chicle ya no sé. Me imagino que sería azúcar. Pero el típico este que se te hacía un globo enorme.
Sí, ¿cómo se llamaba? Eso se llamaba
Badoo. Chicle bazooka, siempre en la boca. Soy como el nodo.
Vamos a hablar de tu chuche mejor. Hay quien ama los bollos industriales. Mi generación se crió en los años 70 y 80 con los peores y más dañinos bollos industriales y tiene relaciones íntimas con la pantera rosa, con el bollicao, con el pony, el tigretón. Lo sabemos de memoria. Luego los hay incluso de antaño que adoran las pastillas de leche de burra. En fin, y luego hay quien le gusta, yo qué sé, la tarta de nubes moderna, ¿no? Antes de abordar este asunto, vamos a hablar de lo mismo, de alimentación y de niños, porque ha salido un libro fascinante, fíjate qué título. Dime qué come y te diré cómo se porta. Es la doctora María Luisa Ferreros, neuropsicóloga infantil, la que nos saluda esta mañana. Buenos días, doña María Luisa.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues es que hay una relación fascinante entre la alimentación y las personas. Hay quien con cierta frecuencia descubre que padece algún tipo de alergia, de intolerancia. Hay quien nota agotamiento después de comer, cambio en los estados de ánimo, molestias estomacales, pero también los niños. Resulta que varían su comportamiento. Contestaciones, pataletas, peleas. Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada, porque tras recibir a cientos de niños en su consulta, comenzó a ver que el comportamiento de los pequeños experimentaba en ocasiones cambios justo en torno a las horas más próximas a las comidas. Y vamos a ver qué conclusiones ha extraído, porque se ha dedicado a estudiarlo. Doña María Luisa, ¿diría que los niños españoles comen bien?
Bueno, no todos, y ya, últimamente lo que estamos viendo es que se come, a ver, lo rápido, lo fácil, mucho ultraprocesado, porque bueno, los padres pues vamos muy de bólido, no tenemos tiempo, entonces ¿no? Se utiliza pues ya cosas que están precocinadas, entonces hay mucha química dentro de la comida.
Fíjese.
Yo creo que ese es uno de los problemas importantes.
La prisa es un enemigo, efectivamente, de la cocina.
Exacto. Además de intentar comer comida real, de proximidad, de lo que toca en el tiempo y que esté lo menos conservada posible, porque cuanto está conservada, pues lleva muchos aditivos, muchos conservantes, muchos colorantes, que son químicos, ¿no? Y entonces toda esa química altera nuestra función intestinal, y el tema es que el intestino y el cerebro y el bienestar emocional están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, todo se genera en el intestino, es decir, en el intestino es donde se fabrican el 95% de los neurotransmisores responsables de las hormonas del bienestar emocional, la famosa serotonina, oxitocina, dopamina, todo eso se está fabricando en nuestro intestino.
Es increíble, porque efectivamente el intestino es el segundo cerebro, no hace tanto que lo sabemos. En el caso de los niños, hablamos de cerebros en desarrollo. ¿Cuál diría usted que es el mayor enemigo alimenticio de un cerebro en desarrollo?
Pues el mayor enemigo es que la alimentación tenga déficit de nutrición básica, porque esos nutrientes especiales, como son las proteínas de alta calidad, las grasas saludables, los omega 3, los omega 6, los minerales, el ácido fólico, todo el zinc y el magnesio, todo eso son como los ladrillos que se utilizan para construir todo nuestro sistema neurocognitivo. Entonces, si no tenemos esos nutrientes esenciales, luego tenemos déficits y carencias que hace que no podamos construir esas autopistas neuronales que son las que nos ayudan a pensar, a razonar, a estar bien, a tener nuestro equilibrio.
Claro, en una época de crisis, sobre todo de inflación, donde las familias están asistiendo a una cesta de la compra hiper mega cara, comprar carne, pescado, proteínas de alta calidad es un poquito difícil. ¿Cómo las pueden sustituir?
Bueno, lo que sí hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, los congelados mantienen todas las propiedades nutricionales, o sea que si, por ejemplo, pues el pescado es mucho más barato congelado, lo podemos comprar porque tiene las mismas propiedades que el fresco. Y, por ejemplo, no hemos de ir a comprar, ahora está muy de moda el salmón y que ha subido muchísimo el precio. El salmón y la sardina, por ejemplo, tienen las mismas capacidades nutricionales, o sea, tienen el mismo valor, o la caballa, o el jurel, todo este tipo de pescado que es más de proximidad de nuestras costas, y es muchísimo más barato y es fantástico. Las aceitunas, por ejemplo, los aguacates, pues las aceitunas tienen exactamente el mismo valor nutricional que el aguacate. Y a los niños les encantan, es una sustancia estupenda. Los mejillones, por ejemplo, también el mejillón es una bomba nutricional maravillosa. Tiene zinc, tiene magnesio, tiene ácido fólico, tiene omega 3, omega 6. Y eso se lo podemos meter a los niños. Ya sé que me vais a decir que a los niños muchos no les gusta, pero es que lo podemos triturar dentro de la salsa de tomate de los
espaguetis. Y en la croqueta.
O de la croqueta, y ya se están comiendo toda esa capacidad nutricional que tiene. Carne de conejo, por ejemplo.
¿Tiene proteínas la legumbre?
También, claro que sí. Los garbanzos, las lentejas, todo eso también tiene. Lo que pasa que has de consumir mucha más cantidad para tener el mismo
resultado.
Exacto. Entonces, ahí en el libro hay muchas tablas donde ponemos un poquito cada... Por ejemplo, hablabais de las pipas son maravillosas, fíjate que las pipas llevan una cantidad de ácido fólico, de proteína, de grasa saludable, que son maravillosas, o sea que realmente como tentempié y tiene un alto valor nutricional, desde luego.
¿Y qué se le puede decir a un padre o una madre que nota que su hijo se transforma después de merendar o de desayunar?
Bueno, pues eso quiere decir claramente que está desayunando algo que no le va bien. Puede ser o demasiado ultraprocesado o con exceso de azúcares añadidos, porque a ver, la glucosa presente naturalmente en las frutas y en las verduras es buena y la necesitamos, necesitamos esa energía. Lo que no necesitamos es exceso de cuando es un azúcar que ya es un azúcar prefabricado, que ya no es natural y que ya es extrañadido, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de comportamiento justo a la media hora de desayunar o de merendar, significa que han comido demasiado ultraprocesado, demasiado dulce, y eso hace generar un...
Uy, estamos perdiendo a la doctora, a doña María Luisa Ferreros. Yo no sé si llamarla de nuevo. ¿Está usted deambulando con el teléfono?
No, justamente estoy al lado del router quieta.
Pues es que tenemos como interferencias, no sé, vamos a ver si lo conseguimos. Vaya. Me decía usted que efectivamente hay muchos azúcares procesados, saturados, que son malos para los niños en desayunos y meriendas.
Sí, porque lo que hacen es irritan el intestino, lo intoxican con sustancias que no son naturales y entonces lo que hace es evitar que se segregue la serotonina, con lo cual los niños entran en un bloqueo emocional que les da irritabilidad, mal humor, que a veces entran como en un bucle y no hay manera de sacarlos de ahí, y es porque no están comiendo equilibradamente. Los desayunos y las meriendas son las comidas en las que más fallamos porque son las que les damos menos importancia. Pero en todas las comidas, incluidas el desayuno y la merienda, tiene que haber un tercio de proteína, un tercio de grasa saludable y un tercio de hidratos de carbono. Y eso es lo que nos falla en los desayunos y las meriendas.
O sea, ¿un desayuno tipo cómo sería?
Pues sería, pues por ejemplo, si le queremos hacer un bocadillo de pan con tomate y un buen chorro de aceite de oliva y una tortilla francesa, un buen trozo de jamón y queso, atún, para que tengamos un poco esas tres opciones. Si lo queremos dulce, le podemos dar un yogur griego con nueces, con plátano, con kiwi, porque el yogur ya tiene también las proteínas. O sea, hemos de implementar las proteínas. Lo que no va bien, por ejemplo, es desayunar cereales con un poco de leche, porque ahí nos falta la proteína, por ejemplo.
Fíjese, y antiguamente, claro, los niños comían un bocadillo de chorizo, un bocadillo de quesito,
exacto,
un bocadillo, y ahora lo han sustituido a lo mejor por un bollo, ¿no?
Exactamente.
O un zumo.
Y en el bollo nos falta, exacto, ahí tenemos un exceso de dulce, pero nos falta la proteína y tiene que estar equilibrado, tiene que haber ese tercio de cada cosa para que eso esté equilibrado y te dé sensación de saciedad, de bienestar y tu estómago esté saciado de forma correcta.
Y de hecho hay quien piensa que un zumo es una buena forma de alimentación, pero usted tiene sus reservas.
A ver, claro, el problema del zumo, si es un zumo ultraprocesado, ya no, porque ya no lleva ni fruta casi, lleva un porcentaje de fruta muy bajo. Si lo hacemos en casa, lo que es muy importante es no colarlo, porque lo que nos interesa es la fibra, es la pulpa, que esté completo. Evidentemente es mucho mejor comerse la fruta que hacer un zumo, pero de vez en cuando un zumo de naranja es muy bueno, siempre que no lo colemos, o sea, porque lo importante es que tenga toda la pulpa y toda la fibra que lleva.
Y usted recomienda mucho la fruta entera.
Exacto, porque es la mejor manera de comer fruta, porque es que piensa que si tú haces un zumo, utilizas 4 naranjas y solo sacas el líquido, digamos, el líquido y el azúcar. No tienes toda la pulpa donde van todas las minerales y vitaminas, ¿no? Entonces, cuando te comes una y te la comes entera.
Curiosamente, usted no es partidaria de prohibir alimentos a los niños. ¿Por qué? Porque escuchándola uno diría, bueno, pues le vamos a prohibir los zumos procesados, le vamos a prohibir los bollos industriales, le vamos a prohibir, etcétera, etcétera.
Bueno, es que si prohíbes, lo que vas a conseguir es que eso se convierta en un objeto de deseo para el niño y a la que tú no le veas va a ir a saco a comerse sus bollos y sus tal. No, lo que hemos de hacer es ofrecerle alternativas saludables y explicarles el porqué. O sea, hay que implicar a los niños en el cocinado, en el proceso de realizar las comidas para que ellos sepan el por qué hacemos las cosas. Simplemente prohibir vas a conseguir el efecto contrario. Entonces es más importante decir, mira, yo te aconsejo mejor esto, vamos a probar esto, yo también me lo como. Claro, muy importante que nosotros demos ejemplo, porque la imitación es básica, ¿no?, para que los niños tengan, y además que vean que tú disfrutas comiéndote aquella galleta que has hecho tú con tu plátano y tu... Porque hay en el libro hay un montón de recetas facilísimas para hacer galletas machacando un plato y poniéndole 4 nueces, plátano, poniendo 4 nueces y unas chispitas de chocolate negro, porque el chocolate es muy bueno, tiene polifenoles maravillosos, pero ha de ser cacao.
Claro. No sustitutivo.
Exactamente.
Una última cuestión. ¿Es bueno preguntar a los hijos qué es lo que les apetece comer o cenar? ¿A ti qué te apetece? ¿A ti qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar?
Bueno, pues no, porque entonces nos convertimos en un restaurante en casa y tendremos que hacer 5 comidas diferentes. O sea, yo creo que los niños pequeños no tienen que comer lo que se les pone. O sea, tú vas a hacer un menú, ese menú lo tienes ahí puesto en la nevera y los lunes toca arroz, los martes pasta, los miércoles verdura, los jueves legumbres y ellos han de saber que cada día les toca comer los que les toca. Porque, claro, si tú haces a la carta lo que el niño quiere, le estás educando de una manera muy complicada, porque, claro, entonces los niños solo comerían pizza y hamburguesa todo el día.
Cuidadín con preguntar,
claro,
porque son sota, caballo y rey. Es doña María Luisa Ferreros, autora del libro Dime qué come y te diré cómo se porta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista, muy amables.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo, chao.